Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. La ONU expresa su alarma por el alto número de masacres perpetradas en la nación sudamericana. Panamá prima la desconfianza ante el diálogo propuesto por el presidente de la nación ismeña. México. Las autoridades anuncian próximo inicio de campaña de vacunación. España. El Congreso se prepara para aprobar ley sobre la eutanasia, mientras la izquierda propone mecanismos para controlar la monarquía. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. Tras conocerse de una nueva masacre en Colombia, la número 85 en lo que va del año, la ONU ha denunciado el exterminio sistemático de pueblos indígenas y defensores de derechos humanos en Colombia y ha pedido al presidente Iván Duque que tome medidas para su protección. En una sesión celebrada en Ginebra, Suiza, Marta Hurtado, portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, transmitió la postura del organismo internacional sobre el aumento de la que llamó la violencia normalizada en Colombia. Además, urgió a Bogotá a reaccionar. Según la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos del organismo en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas han sido asesinadas. Sin embargo, las cifras reales son más altas. La organización internacional ha recibido además información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos y 244 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en lo que va de año. El pasado lunes, al menos 4 indígenas Kwa-Iu de la comunidad Alacat, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en el norte de Colombia. La ONU ya ha pedido investigaciones de fondo, imparciales, independientes y transparentes sobre las acusaciones de violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano. 3 hombres fueron asesinados durante la mañana de este martes 15 de diciembre en la vereda de la Uribe, Caucasia, Antioquia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, y el alcalde de Caucasia, Félix Arango, confirmaron la masacre. El Ministerio de Defensa confirmó hace menos de 48 horas 2 masacres ocurridas en el Bajo Cauca antioqueño, en las que murieron 7 personas, 4 el pasado viernes en el Bagre y 3 en Caucasia el domingo. El llamado al Pacto del Bicentenario, un diálogo propuesto por el presidente de Panamá que busca cortar la brecha de desigualdad, no ha sido visto con buenos ojos por la población, incluso a pesar de que las propuestas hechas por el presidente Laurentino Cortizo durante la presentación del Pacto del Bicentenario el pasado 26 de noviembre se enfocan en la disminución de la desigualdad y su discusión se extenderá hasta noviembre de 2021 bajo el eslogan Cerrando Brechas.
Hoy me dirijo a cada panameño para convocarlo a un diálogo sincero, sensato, incluyente, para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de un Panamá mejor, más justo, más solidario, para el presente y el futuro que va más allá de este gobierno.
La iniciativa contará con 5 etapas, iniciando con una consulta virtual donde los ciudadanos y las organizaciones podrán presentar aportes de solución a las problemáticas tratadas y que se relacionan a la recuperación de la economía, el manejo del recurso hídrico o el desarrollo del país a partir de la priorización de la ciencia y la tecnología, entre otras. Sin embargo, la población panameña no oculta su escepticismo. La diputada independiente Walquiria Chandler Dorsey así lo comentó a Hispan TV.
Como panameña siempre me queda un poco de escepticismo, porque muchas veces en estas llamadas mesas de diálogo, los actores del diálogo son los mismos y no representan la realidad de la población panameña, no representan a todos nosotros, nuestras mezclas, nuestros intereses, y esto es lo que me preocupa, saber realmente quiénes son los que se van a sentar y si lo que se va a discutir en beneficio de las mayorías o de los mismos que tradicionalmente, desde la era republicana y sobre todo en el periodo post-invasión, se han estado enriqueciendo a costa de la mayoría de los panameños.
Esta incertidumbre ha sido manifestada también por los trabajadores panameños que rechazan la discusión del tema de la Caja de Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte de manera paralela al diálogo, menos aún tras la aprobación legislativa de la fusión entre la Caja y el Ministerio de Salud, y que ha puesto en alerta a distintos sectores de la sociedad. La dirigente sindical, Nelva Reyes, se expresó categóricamente al respecto.
La Caja del Seguro Social no puede estar disuelto en ese mundo de temas, sino que tiene que ser un tema tocado aparte y por los verdaderos dueños de la Caja del Seguro Social, como lo es los trabajadores, el sector de salud, los empleadores y el gobierno nacional. Esos son los cuatro y no puede haber más gente.
El gobierno mexicano sigue ampliando sus opciones para vacunar a la población contra COVID-19. El secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que las tres vacunas presentadas a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios para ensayos clínicos son Novavax, CureVac y la rusa Sputnik V.
Tenemos tres que ya presentaron ante COFEPRIS o están en el momento que COFEPRIS les dé su autorización, que es Novavax, que es norteamericana. CureVac, muy importante, es alemana, es una tecnología parecida a la de Pfizer. Y la rusa, que también ya ingresó su documentación ante COFEPRIS.
Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que las vacunas contra el COVID-19 están en proceso de llegar a territorio nacional y comenzar con su aplicación. El alto funcionario explicó que una vez que se haga la solicitud a Pfizer, la farmacéutica tendrá 8 días para enviar las vacunas a México. El funcionario de salud señaló que una vez que se determinen todos estos detalles, se realizará la solicitud de las vacunas a Pfizer.
Una vez con el simulacro, se detona la solicitud de envío y 8 días naturales, 5 días hábiles, Pfizer preparará todo el paquete y lo enviará a los lugares donde será recibido.
López-Gatell señaló que este lunes comenzó la sesión de trabajo en Coahuila y el martes en la Ciudad de México, las dos zonas de arranque del plan de vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año. Durante el 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses del 2021, explicó López-Gatell. El subsecretario también dijo que los sectores privados y educativos pueden convertirse en aliados para el proceso de la vacunación. También informó que con las vacunas ya contratadas se tiene la cobertura de toda la población. El gobierno de México llevará a cabo el próximo 18 de diciembre un simulacro de vacunación a fin de que estén preparados para que en los siguientes días pueda iniciar la primera fase del plan de inmunización con la aplicación de las primeras dosis de Pfizer a personal médico, según anunciaron las autoridades sanitarias. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del gobierno mexicano autorizó el pasado 11 de diciembre el uso en emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech para prevenir el coronavirus SARS-CoV-2, por lo que la vacunación comenzaría este mes. Con 1.255.974 contagios y 114.298 fallecidos, López-Gatell advirtió que México ha sobrepasado claramente el pico de la pandemia del pasado julio y pidió a los ciudadanos reflexionar antes de salir de casa sobre si vale la pena hacerlo. En la conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard, encargado de la adquisición exterior de vacunas, recordó que en los próximos días se espera la llegada de 125.000 dosis de la vacuna de Pfizer y que también hay acuerdos de compra con AstraZeneca, CanSino y el mecanismo multilateral COVAX de la OMS. Además de estos acuerdos, Ebrard reveló que México ha recibido ofertas de venta por parte de otras 5 farmacéuticas que están siendo estudiadas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Pleno del Congreso de España aprobará el próximo jueves 17 de diciembre la proposición de ley del PSOE que despenaliza la eutanasia, que así se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. La iniciativa legislativa se aprobó en comisión la semana pasada con el voto en contra del PP y de Vox, y el PSOE intentó que se incluyera en el pleno que comienza este martes. Pero la Junta de Portavoces lo desaconsejó hace una semana al no haber terminado el debate en la Comisión de Justicia y tampoco lo aceptó este martes al no contar unanimidad exigida, pues Vox se opuso. En ese contexto, y según ha explicado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, se ha optado por promover la convocatoria de un nuevo pleno este mismo jueves, nada más acabar el de la semana en curso y así asegurar la aprobación de la reforma sin más dilación.
Hemos ofrecido la posibilidad de incluir el debate sobre el dictamen de la proposición de ley de eutanasia en este pleno, en el pleno que comienza el día 15 y finaliza el jueves a mediodía, pero por desgracia no ha habido unanimidad al respecto. El grupo Vox ha impedido que se tramitara de esta manera. En todo caso, se ha convocado un pleno consecutivo al del martes 15 a jueves 17, y el jueves 17, una vez terminado el pleno que comienza hoy, pues se celebrará un nuevo pleno que considerará este debate y aprobará, ese es nuestro pronóstico, la proposición de ley que reconoce el derecho de eutanasia, el derecho a vivir y a morir dignamente. Por lo tanto, habrá un pleno consecutivo al pleno que comienza hoy y termina el jueves a mediodía. Eso es lo que ha decidido la Junta de Portavoces. Porque esta última decisión se adopta por mayoría simple. La modificación del orden del día del pleno en curso necesita unanimidad. Y como Vox se ha opuesto, pues hemos tenido que acudir a esta fórmula. A fin de cuentas es lo mismo. El jueves se iba a aprobar la ley de eutanasia de una manera y ahora se aprueba de otra.
La ley, al tener rango orgánico, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, un mínimo de 176 votos, aunque a la vista de los apoyos conseguidos en comisión, parece un objetivo asumible para el PSOE. De hecho, en la fase de comisión, el PSOE incorporó al texto varias enmiendas transaccionales pactadas con formaciones como EH Bildu, PNV, BNG, Más País, Junts y ERC, lo que aumentará su base parlamentaria con vistas a la votación del pleno. Entre los añadidos destacan una modificación para incidir en que esta regulación es un proceso en el ámbito sanitario y que no es un acto que cada uno pueda celebrar arbitrariamente, y un cambio del Código Penal detallando la despenalización de la eutanasia siempre que se cumpla lo establecido en la nueva ley. En tanto, los partidos de izquierdas, Más País y Compromís, han vuelto a registrar en el Congreso una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del rey, acotando los actos que realiza como jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como persona privada, una iniciativa ya vetada por la mesa del Congreso hace unos meses. El líder de Más País, Íñigo Errejón, y el portavoz de Compromís, Joan Boldoví, han decidido insistir con esta propuesta que ya habían registrado el pasado mes de septiembre, tras conocer el nuevo veto de la mesa del Congreso a abrir una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades que se achacan a Juan Carlos I, que ellos mismos solicitaron junto a fuerzas independentistas. Errejón ofreció detalles en conferencia de prensa.
Desde Más País y Compromís volvemos a registrar la ley sobre la responsabilidad de la corona. Se ha dicho muchas veces, y muchos miembros del Gobierno, de manera equivocada, han dicho que no se tienen que mezclar las cuestiones personales con las cuestiones institucionales. Bien, la posibilidad de que el anterior rey emérito hubiera incurrido en casos de corrupción no es una cuestión personal. Tiene que ver con la opacidad y con la imposibilidad de la transparencia y del control a la institución de la jefatura del Estado y de la corona. No es una cosa personal. No lo hace porque tenga afición posiblemente al dinero saudí, sino porque puede, porque la opacidad y la impunidad hace que haya una institución en nuestro país que no es controlable, que es la corona. Y, por tanto, presentamos esta ley de responsabilidad de la corona. Como saben ustedes, ya la registramos en septiembre, para que no hubiera dudas en lo fundamental sobre cuándo un rey es inviolable, sobre cuándo actúa como jefe de Estado y cuándo actúa como particular. Cuando un rey propone un candidato a la presidencia del gobierno, es obvio que está actuando como jefe de Estado. Pero es posible que cuando esté recibiendo presuntamente 65 millones de euros de dinero saudí, esté actuando como particular. Bien, queremos poder diferenciar un caso del otro, para facilitar la delimitación de responsabilidades y la transparencia.
El líder de Más País constató que los escándalos de la corona no cesan, por lo que ambos partidos insisten en promover la propuesta.
Esto, como hemos dicho varias veces, no es un asunto que nos deba preocupar solo a los republicanos, les debería preocupar también a los monárquicos, porque habla sobre la calidad de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia. En aquella situación, en aquella ocasión, después de presentarlo, muy poco después, la mesa lo tumbó nuestra iniciativa por inconstitucional, pero hay que decir que lo tumbó por si acaso, preventivamente, sin que el Constitucional dijera nada. Hoy vemos, hace unos minutos, mientras veníamos para acá caminando, que la mesa ha vuelto a tumbar la comisión de investigación sobre las tarjetas opacas con las que supuestamente, pues por ejemplo, Froilán se gastaba dinero en taxis o en Uber o en el Corte Inglés, presuntamente perteneciente a todos los españoles. No han parado de sucederse los escándalos y nosotros volvemos a registrar la misma ley de responsabilidad de la corona.
El pasado mes de septiembre, el PSOE y el PP, así como Vox, frenaron en el órgano de gobierno de la Cámara la calificación de esa iniciativa con el argumento de que, al estar la inviolabilidad del jefe del Estado fijada en la Constitución, ha de presentarse una proposición de reforma constitucional para modificarla.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.